Esta mañana recibimos a Jon Nogales, portavoz del Partido Socialista en las Juntas Generales de Álava. Señor Nogales, ¿qué tal? Bienvenido, egunón.
Egunón, buenos días.
Bueno, estamos analizando estos días el plan anticrisis que ha presentado el gobierno español, el gobierno de Pedro Sánchez. Conocemos algunas de esas medidas. Por ejemplo, ¿comparte la anulación de los 20 céntimos en el combustible?
Pues efectivamente, estamos analizando el tercer paquete de medidas de choque, de protección del gobierno progresista de España para la ciudadanía frente a los precios, frente a la situación de inflación. Y efectivamente, una de las medidas, digamos, más conocidas o más importantes es la extensión del descuento del 20 céntimos por litro de la gasolina, única y exclusivamente a aquellos sectores que, bueno, de forma profesional se dedican al transporte. Una medida más selectiva y razonable en los términos en los que se establece. Recordemos que con carácter general para el conjunto de la población se estableció en marzo. De marzo aquí hemos tenido precios de hasta 2 euros y pico el litro, precios altísimos. Hemos sostenido esa medida de 20 céntimos por litro con carácter general durante muchos meses, y es razonable que ahora, con una inflación general situada en el 6%, 4 puntos por debajo del máximo que hemos tenido de 10 puntos, y con los precios de la gasolina por debajo incluso de los precios que se marcaban antes de la invasión en Ucrania, pues se haya optado por hacer una medida más selectiva que permite a su vez aplicar todas esas medidas que acompañan este paquete.
Lo que sí se va a mantener es ese descuento del 50% en el transporte público, el 30% lo va a poner el gobierno de Madrid, el 20% restante las instituciones, en este caso vascas. ¿Los datos confirman que a transporte público más barato, más usuarios?
Sin lugar a dudas. Yo creo que el conjunto de los sistemas de transporte público, pero lo que nosotros conocemos aquí, Álava Bus, el transporte foral, está incluso por encima en datos de uso a los que se marcaron en el año 2019, en el año prepandemia. Recordemos que la pandemia, una de las cosas que originó también, pues fue cierto recelo o cierto, en fin, cautela al uso del transporte público, pues por motivos obvios. Y esta medida de los descuentos del transporte público, de la bonificación del 50%, pues es una medida sobre la que los socialistas vascos estamos especialmente satisfechos. Ha sido conocido y público que ha sido una medida controvertida, que el Partido Nacionalista no ha querido plantear desde un inicio. Ha sido el empeño del Partido Socialista, de los socialistas vascos en las instituciones vascas, por incluirla en los presupuestos, consignarla en los presupuestos. Esa voluntad política ha permitido que a partir del 1 de enero sigamos teniendo esos descuentos con carácter general, tanto en el transporte foral como en el conjunto de los operadores del transporte público en Euskadi. Y ahora se suma esta nueva conocemos que la financiación para sufragar esos descuentos, pues contaremos también con recursos del gobierno de España, algo que es muy positivo, algo sobre lo que también hemos trabajado los socialistas. Ayer mismo Eneko Andueza, el secretario general de los socialistas vascos, así lo dijo. Y en cualquier caso es una medida importante porque es efectiva, se ha demostrado efectiva, la ciudadanía la ha adoptado bien, ha sido útil, ha mejorado, se ha aumentado el transporte público, el uso del transporte público, y son dos elementos: el elemento social, que es claramente positivo, y también el elemento medioambiental. A más uso del transporte público, menos uso del transporte privado y menos emisiones.
¿Y le hubiera parecido razonable que el gobierno de Pedro Sánchez no hubiese aportado ese 30% a la bonificación, que es un poco la bronca, si me permite usar esa palabra, que han tenido los nacionalistas vascos con el Partido Socialista, ¿no? A cuenta de si aportaban ese 30% restante.
Lo que nos parece razonable es que, cuando estamos hablando de competencias que ostentamos en exclusiva los vascos y las vascas, las competencias, las instituciones vascas en materia de transporte, es así, lo que es razonable es que la voluntad política sea consecuente, ¿no?, con los objetivos políticos que nos marcamos. Los socialistas entendemos así el autogobierno, así lo hemos establecido en todas las instituciones que gobernamos o cogobernamos en Euskadi, con especial interés en relación al transporte, porque son carteras que gestionamos nosotros en las diputaciones y también en el gobierno vasco. que se acompañe con ese 30% que va a sufragar desde el Gobierno de España, pues es algo positivo, sin lugar a dudas, pues porque también nos permitirá liberar recursos públicos de las propias presupuestos públicos vascos, pero la voluntad política es la que se expresa en los presupuestos propios, y uh-huh. esa voluntad política los socialistas en Álava la habíamos marcado claramente consignando los recursos necesarios para, independientemente de otras consideraciones, se pudiera extender a partir del 1 de enero esa bonificación.
Ese plan anticrisis también comporta rebajas importantes en el IVA de algunos productos, algunos van a pasar al 0%, los de primeras necesidades y otros del 10% al 5%. Habrá quien se pregunte si se puede garantizar que esos precios no puedan subir por el lado de las distribuidoras. ¿Cómo va a trabajar el gobierno?
Pues
ese
es un elemento clave, y precisamente esta mañana lo escuchaba la ministra Calviño. El gobierno va a estar muy vigilante a que esa eliminación del IVA en productos de alimentación básicos y reducción del IVA en productos como el aceite al 4%, al superreducido, no repercuta o no se utilice por parte de las empresas de alimentación para subir los precios, ¿no? Ahí tiene que intervenir la Comisión del Mercado de Valores, ahí del Mercado de la Competencia, ahí tienen que intervenir los poderes, las instituciones, los organismos que se ocupan de regular y de vigilar que el mercado cumple y que no se especula, que no se utilizan rebajas que, por cierto, tienen un impacto en las arcas públicas muy importante, que no se utilizan para especular con los precios y que efectivamente sirven para reducir la cesta de la compra a la que hacen frente el conjunto de la ciudadanía, y en especial pues las familias más vulnerables, a las que yo entiendo que se dirige esta medida, que es una medida, como digo, muy pensada, muy medida, con un impacto muy, muy importante en términos recaudatorios, pero que complementada con las demás. Y en un contexto también, además, en el que hemos reducido en 4 meses 4 puntos de inflación, recordemos que en verano estábamos en el 10%, ahora estamos en torno al 6%, bueno, pues puedan ayudar a ir bajando esa tasa de inflación.
Otra de las cuestiones, la limitación en los precios de alquiler, ese 2% que se ha fijado, una prórroga también a partir del 30 de mayo, ha sido también algunos de los escollos en el seno del gobierno de coalición. Y todo esto cuando hemos conocido que los jóvenes vascos necesitan más de la mitad de su sueldo para pagar su vivienda. No sé si se puede hacer algo más aparte de topar estos precios.
Hay que hacer muchísimo más, y los socialistas lo venimos peleando, reivindicando e intentando implementar hace muchos años. En 2015 impulsamos, todavía desde la oposición, un proyecto de ley de vivienda que habíamos diseñado desde el gobierno de Patxi López, en el año 9-12. Bueno, en el 15 se puso en marcha desde el Parlamento Vasco, y desde el año 16 lo empezamos a desarrollar desde el gobierno vasco, desde la cartera del consejero Arriola. Una ley que fundamentalmente lo que establece son dos, tres cosas. Una, toda la promoción pública de vivienda que se haga desde el gobierno vasco ha de ser 100% destinada al alquiler social. Dos, ampliar el parque de vivienda de alquiler social. Somos la comunidad autónoma en torno a 27.000 viviendas de parque público destinada a la vivienda en alquiler social, la comunidad con los líderes en el conjunto de España, siendo una comunidad pequeña, Euskadi, uh-huh. en esta materia. Y luego elementos para que la escasa oferta que hay, porque hay un problema de oferta fundamentalmente en Euskadi con respecto a la vivienda y la vivienda en alquiler, bueno, pues se dinamice, se incentive. Ahí tenemos un canon, el canon de la vivienda deshabitada, que se aprobó el año pasado, que en su implementación tienen mucho que decir los ayuntamientos, y con los ayuntamientos
parece
también
que en Vitoria se va a poner
y
en
los
marcha.
Ayuntamientos estamos trabajando, y efectivamente en Vitoria-Gasteiz pues se va a poner en marcha. Y junto con esto, pues son necesarias también otras medidas complementarias que incentiven y que incidan en poner en circulación vivienda que no puede estar en desuso, porque la vivienda no es para especular. Tenemos que conseguir herramientas que eliminen el elemento especulativo de la vivienda, y el fin último, que es la vivienda, el fin social de la vivienda, pues se materialice. Y estas son las medidas, digamos, sectoriales en relación a la vivienda, para poder incentivar, bajar esa edad de emancipación, y para que los jóvenes puedan acceder a la vivienda no hemos mencionado, pero es para mencionar también las ayudas Gaztelagun, que desde el año 2017 pusimos en marcha también desde el Gobierno Vasco. Bueno, una serie de medidas que incentiven la oferta, pero también estimulen la demanda.
Enseguida le pregunto por algunas cuestiones locales, pero por cerrar este capítulo de medidas de estos últimos días que estamos conociendo, también se incluyen los nuevos impuestos, ¿no? El de la banca, las energéticas y el de grandes fortunas. Aquí hemos escuchado a dirigentes del Partido Nacionalista Vasco hablar de que ya tenemos un impuesto del patrimonio y que este no tiene demasiado sentido. ¿Cree que son compatibles estos dos impuestos? ¿Cree que se va a aplicar el de grandes fortunas finalmente en la comunidad autónoma vasca, después también de un acuerdo que ha habido con la comisión mixta? Está claro.
Son compatibles y complementarios, y la mayor prueba de ello es lo que me acabas de mencionar, y es el acuerdo en la comisión mixta del concierto económico para la concertación de este impuesto a las grandes fortunas, porque efectivamente en Euskadi tenemos un impuesto de patrimonio que hasta el umbral de esos 10 millones prácticamente grava de la misma forma que lo que desde el Gobierno de España se ha establecido en respuesta fundamentalmente a la subasta fiscal a la que nos llevaba el Partido Popular en Andalucía y en Madrid. En Euskadi ya lo tenemos. En Euskadi lo tenemos desde hace muchos años, pero lo hemos mantenido en esta legislatura porque los socialistas lo hemos defendido así. Quiero recordar que esta legislatura que hoy ahora terminamos, en estos meses vamos a terminar, el año 19 comenzó con una tentativa de, entre otras, la Diputación Foral de Vizcaya y también del Partido Popular en las Juntas Generales de suprimir el impuesto de patrimonio. Bueno, los socialistas dijimos que por ahí no pasábamos, que el impuesto de patrimonio se mantenía porque es un elemento de justicia fiscal. Y bueno, llegamos ahora en esta coyuntura en la que efectivamente en Euskadi también se va a complementar o se va a implementar ese impuesto a las grandes fortunas. Hay que ver ahora la letra pequeña y habrá que ver cuál va a ser el procedimiento técnico jurídico para dar garantía jurídica de que efectivamente se complemente, porque en realidad estamos hablando de una cosa muy, muy concreta, y es sumarle al impuesto de patrimonio, a la figura que ya tenemos en Euskadi, pues ese 3,5%, tenemos el tipo máximo ahora aquí en el 2,5%, pues es sumar hasta el 3,5% las patrimonios de más de 10 millones, que es esa la pequeña diferencia que tendríamos con respecto a lo que se ha establecido en España.
Vamos ya a algunas cuestiones locales. El aeropuerto de Foronda, se habla mucho de su ampliación para la llegada de DHL, o bueno, para que DHL pueda ampliar sus instalaciones. Le hemos escuchado al diputado general, a la diputada de Promoción Económica, hablar de la necesidad de esa ampliación y de que AENA no está por la labor de dar determinados permisos. ¿Usted cree que puede peligrar esa inversión de DHL en Vitoria? No sé si tienen conversaciones con el Ministerio de Transportes en este caso.
Pues precisamente hace pocas semanas estuvimos en Vitoria con la ministra Raquel Sánchez. Y efectivamente esto es un proyecto, el proyecto del parque industrial ligado a la aeronáutica que se proyecta y se dibuja en el aeropuerto de Foronda, es un gran proyecto, es una gran oportunidad para Foronda, pero para el territorio, incluso para Euskadi, porque genera economía, genera empleo cualificado, genera, bueno, oportunidades también en el sector logístico, que es, bueno, un proyecto, un sector estratégico para Álava, pero ese proyecto depende fundamentalmente de liderazgo, del impulso del gobierno vasco en relación a lo que tiene que ser la acción de Sprilur, de la sociedad pública dependiente del gobierno vasco. Se ha producido una compra de suelo, estamos pendientes también de definir o que se defina definitivamente el plan general de ordenación urbana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y estaba pendiente algo sobre lo que parece hoy hay noticias de que se va encauzando, y nunca mejor dicho, porque se trata de los procedimientos jurídicos con respecto al dique de Zalla, que protege, ¿no?, de hacer la defensa sobre el río para que evitar posibles inundaciones sobre el aeropuerto. Bueno, todo ese conjunto de pequeños elementos, que no son menores, ¿dan lugar a qué? Dan lugar a que las instituciones vascas hagan sus deberes en relación a definir un proyecto, plantear un proyecto, y que AENA, que nos consta que mantiene todas las vías de diálogo abiertas y todas las comunicaciones institucionales con Diputación Foral de Álava y con el resto de instituciones, se proyecte ahí, bueno, pues las actuaciones de ampliación de la pista, las actuaciones que sean necesarias acometer para que
el diputado
las
general,
inversiones puedan
lo
llegar.
Lo que dice es que sin esos permisos de AENA, DHL no viene. Y en cambio parece que la postura de AENA es hasta que no esté la inversión garantizada, no hay ampliación. Entonces, parece un poco la pescadilla que se muerde la cola.
Cuando se trata de elementos o proyectos tan importantes de bueno, de esa envergadura y de este impacto, y cuando efectivamente hay inversiones privadas de empresas muy potentes como es DHL encima de la mesa o en juego, desde luego las instituciones tienen que trabajar en el sentido en el que intentaba explicarte, ¿no? De que cada institución haga su parte o haga lo que le corresponde, y yo estoy seguro de que si cada institución va a hacer su parte, va a hacer el recorrido que le corresponde, Sprilur hará el suyo, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz hará el suyo, la Diputación hará su trabajo, también hay algunas actuaciones de infraestructuras viarias que hay que acometer en la zona que están presupuestadas, y AENA por supuesto, pues hará su trabajo, y los socialistas vascos haremos nuestras gestiones para que así sea.
O sea, ¿no cree que peligre esta inversión de DHL?
No creo que peligre, y yo creo que avanza en buen camino, pero bueno, son esas consideraciones que hay que tener en cuenta.
Hablemos de los parques eólicos. Los últimos informes del Departamento de Medio Ambiente hacen más viable el de Azazeta. ¿Ustedes como Partido Socialista han presionado a los técnicos forales para que ese informe sea mejor? Se lo pregunto porque la plataforma Arabako Mendia-Gasteizak está sugiriendo esto.
Pues si la plataforma está sugiriendo esto, habrá que preguntarle a la plataforma.
Te lo vamos a preguntar a las 9.
Ahora, yo sé que la pregunta me la hace sin ningún tipo de acritud, pero casi me ofendería, ¿no? Pues porque son acusaciones muy graves. Los socialistas lo venimos defendiendo toda la legislatura. Estamos a favor de todos los proyectos de energía renovable, siempre y cuando cumplan con la legalidad y siempre y cuando cumplan con las preceptos legales que son muy garantistas en relación a lo que tienen que ser los impactos aceptables y no aceptables sobre el paisaje y sobre otras consideraciones. Parece ser que el de Azazeta lo cumple. Hay otros ejemplos muy recientes que no lo han cumplido y se han rechazado, y Turrieta y Árcamo son ejemplo de ello. Los socialistas estamos a favor de todos los proyectos de energía renovable, los grandes, los medianos y los pequeños, los que generan energía para ser distribuida, de gran generación, eólicos, fotovoltaicos, también las comunidades energéticas que se están poniendo en marcha en Álava con las Equiolas, y también las cooperativas Equiola y las comunidades energéticas de autoconsumo, en lo que yo creo que es un reto conjunto de todas las instituciones para ponerse en marcha. Y bueno, pues ya digo que estas acusaciones de este tipo de asociaciones, yo la pregunta que haría hoy a los grupos políticos que parece que les acompañan en esas reivindicaciones, pues yo la pregunta que les haría es, bueno, los socialistas hemos dejado muy claro, no al gas, hemos cerrado el pozo de Subijana definitivamente, no a las energías fósiles, hemos optado por las renovables. Y les preguntaría cuál es su proyecto de energía, visto la situación en la que estamos, visto el contexto de crisis energética y climática en el que estamos. Álava no se puede permitir seguir demorando inversiones. Álava y Euskadi, y en España y en Europa, no nos podemos permitir seguir dependiendo de energía de otros países.
Ya le avanzo que a las 9 vamos a charlar con ellos para que nos den algunas de las respuestas. Se habla mucho del plan territorial sectorial. Claro, sin ese PTS, es decir, sin un plan de ubicaciones, ¿se puede seguir hablando de proyectos eólicos en nuestro territorio así, sin ton ni son, sin saber dónde colocarlos y qué condiciones han de cumplir? ¿O no es necesario?
El PTS, sin duda, es necesario. El PTS está demorando más de lo aconsejable. Y además sería una herramienta precisamente para hacer pedagogía y para despejar este tipo de nubes y este tipo de teorías de la conspiración en la que algunos grupos parece quieren seguir insistiendo. Clarificaría, es necesaria planificación y es necesario liderazgo, y es necesario mucha pedagogía y mucho diálogo. Y por eso yo creo que ese plan territorial sectorial serviría para esto, serviría para definir los espacios y serviría para que el conjunto de las instituciones, las entidades locales, bueno, pues vivieran con más tranquilidad y sobre todo pudieran hacer esa pedagogía. Pero en cualquier caso, en Álava tenemos proyectos interesantes, proyectos que, aún sin tener todavía el PTS, el nuevo PTS en marcha, bueno, cumplen con una serie de requerimientos legales en materia medioambiental que la legislación marca claramente y que son absolutamente garantistas y que además se rigen por criterios técnicos.
Se ha formado ya la comisión gestora del Consejo Regulador Viñedos de Álava, pero de momento no hay cita para que participe ni la Diputación ni el Gobierno Vasco. ¿Cómo interpreta esta tardanza?
Pues les tendrán que preguntar a sus responsables. Los socialistas, con respecto a esta cuestión, siempre hemos defendido que respetando todas las opciones, respetando todas las aventuras o proyectos empresariales, porque no dejan de ser proyectos empresariales. Nosotros no compartimos, nos parece un error querer desvincularse de la marca que da prestigio y la marca que da canales de comercialización al vino de Rioja Alavesa. Por tanto, veremos cuáles son los itinerarios administrativos que deben seguir unos y otros, pero no tenemos mucho más que decir.
Pero entiende a estas bodegas que se sienten de alguna forma no amparadas por el Consejo Regulador. ¿Cree que el Consejo Regulador de Rioja tiene que dar algunos pasos para reintegrarlas?
Sobre esto hemos discutido mucho, hemos debatido mucho, ¿no? Yo lo entiendo, pues porque es cierto que el Consejo Regulador de Rioja en muchas ocasiones ha tenido una actitud y mantiene una actitud, no sé si de desprecio, pero de poca consideración con respecto a lo que es las propias características y la propia idiosincrasia de las bodegas de Rioja Alavesa, la pequeña bodega de Rioja Alavesa, sus métodos de producción, sus propias realidades, ¿no? Sobre esto hemos insistido mucho en que es necesaria mejor participación en el Consejo, mejor interlocución y participación de las propias instituciones. El Gobierno Vasco tiene una silla en el Consejo Regulador. En esa vía yo creo que tenemos que insistir. Hemos defendido también que es posible, y de hecho los avances que hemos producido lo permiten, mayor diferenciación de Rioja Alavesa dentro de la marca Rioja. Eso yo creo que hay todavía margen para que sea trabajado por parte del conjunto de las instituciones políticas y también del sector dentro de la marca Rioja.
Usted conoce el trazado que ha propuesto el Gobierno Vasco para la ampliación del tranvía a Zabalgana, también las alegaciones, las propuestas alternativas que se están difundiendo por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. ¿Cree que habrá consenso para un nuevo trazado? ¿Cree que el Departamento de Transportes del Gobierno Vasco cambiará ese trazado?
Tiene que haber consenso para un nuevo trazado. Yo quiero recordar que el proyecto que hace unas semanas el Gobierno Vasco hace público del tranvía Zabalgana y su recorrido a través de San Martín fue planteado por parte del Gobierno Vasco al Ayuntamiento, al alcalde Urtaran en el año 21. No se estableció ningún tipo de consideración o ningún tipo de proyecto alternativo, ¿no? Se ha proyectado o se ha planteado ahora, cuando se ha hecho público y se ha generado un ruido, que yo puedo entender, ¿no? Cada vecino o cada barrio, puede defender sus intereses y puede olvidarse un poco de los intereses del conjunto, del interés general, y es lógico, es normal, ¿no? Que cuando hay una afección en tu calle o en tu barrio, no te guste demasiado. Yo creo que hay margen para buscar alternativas de consenso, respetando el trazado, la idea o el objeto de dar continuidad al tranvía hasta Zabalgana. Y de hacerlo, buscando elementos también en los que cada parte pueda ceder, porque siempre va a haber afecciones y siempre va a haber algún vecino o alguna vecina que no esté del todo contenta, ¿no? Pero esto en Vitoria también tenemos experiencia de cómo finalmente cuando la obra termina, todo el mundo aplaude el tranvía.
Jon Nogales, portavoz socialista en las Juntas Generales de Álava. Gracias por haber estado con nosotros y que tenga un buen día.
Eskerrik asko zuei.